Bienvenidos a Un Cisne No Tan Negro, el podcast sobre inversión ángel, venture capital, startups e innovación.
Décimo episodio de esta segunda temporada de Un Cisne No Tan Negro. Soy Daniel Salvucci, conductor de este podcast y parte del equipo de inversión de Draper Cygnus. Tenemos una entrevista de un episodio muy particular. Nos visita Adrián García. Adrián es partner de Carao Ventures, un fondo que está basado en Costa Rica, que opera en toda la región, pero especialmente en Centroamérica. Adrián nos va a contar su historia personal, súper interesante y rica, y también cómo con sus socios creó Carao Ventures. Y tenemos que agradecer, como siempre, a nuestros sponsors que hacen posible esta segunda temporada. En primer lugar, a Amazon Web Services, que nos trae su programa AWS Activate, desde el cual pueden acceder a créditos gratis, capacitación y acceso a especialistas, en especial para todas las startups e inversores que nos están viendo. Y también quiero agradecerle a Brown Rudnick, firma legal especializada en Venture Capital y Private Equity. Sin mucha más introducción, disfrutemos de una gran conversación entre Diego y Adrián.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a otro capítulo del podcast de Un Cisne No Tan Negro de Draper Cygnus. Bueno, hoy tenemos a Adrián García de Carao Ventures. Adrián, la verdad que es un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno,
bueno. Bien. Esta foto que sale aquí de fondo, pero después te cuento.
se ve perfecto. Bienvenido. Bueno, con Adrián nos conocemos ya hace un tiempo. La verdad que está muy bueno tenerlo en el podcast. En primer lugar, porque sentimos por Adrián nosotros una gran empatía, porque la historia de cómo han hecho el fondo es un poco parecida. Nosotros empezamos con un fondo de angels y un club de ángeles, así que ya nos va a contar la historia y nos sentimos bastante reflejados en ellos. Y por otro lado, porque bueno, es muy interesante la historia que tiene Adrián para contar, porque de alguna manera son una rara avis en el ecosistema latinoamericano, un fondo de venture capital basado en Costa Rica y con una presencia regional, pero en países como Colombia, Perú, Ecuador. Bueno, nos contarás, Adrián, cómo empezaron, cómo fueron sus inicios. Y bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué están haciendo con Carao Ventures?
Claro, mucho gusto y gracias, Diego, por la invitación y bueno vernos al menos por acá. Espero que pronto diferente. Primero les cuento dónde estoy. Esta es una foto en un mirador en el paralelo 10 norte del mundo. El paralelo 0 es el Ecuador, ¿no? Este punto está, si lo buscan en Google Maps, en el 10.000000, que de casualidad es en una península en Costa Rica que se llama Guanacaste. Es una de las áreas más bonitas y me gusta pasar tiempo allá. Si estuviera en Argentina me estaría tomando un mate, pero como estoy en mi país estoy tomándome muy buen café de altura, con una prensa francesa y toda la sofisticación correspondiente de un buen café. Entonces, si en Buenos Aires te comerías una buena carne y buen vino, en Costa Rica te tomas un buen café. Y eso es lo que hacemos. No porque te estoy viendo hoy, no te sientas tan especial. Lo hacemos siempre. Y sí, bueno, estoy sentado en Costa Rica y yo soy de Costa Rica y mi socio Alan también. Y aquí es donde decidimos empezar la compañía ya casi, sí, 7, 8 años. Hace un buen tiempo ya. Sí, brevemente cuento la historia. Inusual, rara avis, decías, es cierto. Profesionales, personas que decidimos dedicarnos al mundo de inversión, de early stage, de venture capital, inversión ángel, somos personas particulares, especiales, cada uno podrá hacer bajo su criterio determinar qué significa eso, pero sí, en general creo que es una combinación de personas que les gusta el emprendimiento, han hecho inversiones como ángel a nivel personal en algún momento, fueron emprendedores o estuvieron cercanos a algún ecosistema denso de emprendimiento o tienen una experiencia en finanzas o private equity o algo similar, llamémoslo, a lo que termina siendo capital emprendedor de etapa temprana, venture capital de etapa temprana. Y esos factores que mencioné son en parte los factores que se combinaban en Alan y yo cuando Alan decidió empezar Carao. Yo me le uní un par de meses después. Nosotros venimos de trabajar en private equity en una compañía que se llama Mesoamérica, M-E-S-O América. Mesoamérica es una empresa hermana al día de hoy de Bain, Bain & Company y Bain Capital, desde sus inicios, al menos de Bain Capital en los años 80. Entonces nuestro ADN, nuestra cabeza, yo diría, está estructurada de alguna manera bajo esos frameworks, bajo esa forma de pensar de consultoría, pero consultoría asociada a invertir dinero para que esos resultados puedan tener beneficios tangibles económicos a los involucrados. Entonces eso hicimos, yo estuve como 6-7 años, Alan parecido.
Y con una base académica fuerte también, ¿no?
Sí, el Mesoamérica creo que es aún mejor base académica o conocimiento que cualquier escuela que vayas, pero sí, esta compañía nos dio el beneficio de poder trabajar directamente con mayoría de los grupos corporativos grandes de nuestros países. Viajábamos muchísimo y eso también a veces, perdón la palabra del francés, pero a veces los latinoamericanos somos muy come mierdas porque ¿verdad? Ha sido más veces a Nueva York de las veces que ha sido a Bolivia, o en mi caso ha sido más veces a San Francisco que las veces que he ido a Nicaragua, el país del norte. Entonces, en estos años de Mesoamérica y ahora con Carao Ventures hemos realmente recorrido y conocido la región. O sea, yo he ido a todos los países de Latinoamérica, tal vez con excepción de Bolivia y Paraguay, por lo menos una docena de veces. A El Salvador he ido 70 veces, a Nicaragua igual, a Colombia muchas. Mi socio Alan vivió en Bogotá, fue pionero en abrir la oficina de Mesoamérica en Colombia. Entonces, realmente sí conocemos la región a lo que podamos. Pues no todos podemos ser expertos, pero esa combinación de primer mundo en finanzas corporativas, consultoría, conocer la región y un interés genuino en apoyar estas empresas emergentes fue una serie de los factores principales que se combinaron para que lanzara Carao a sus inicios. Sí, yo estuve, Alan estuvo mi socio en Babson y yo estuve por ahí cerca en MIT, ambos lugares donde se vive y se respira emprendimiento. En MIT bromean que Babson es la segunda escuela de negocios de MIT porque lo fundó un exalumno de MIT, entonces son escuelas muy cercanas, hermanas, y diría literalmente por familia porque el fundador es un exalumno de MIT. Y ahí en esos pasillos de esos lugares y en Cambridge en general ves una densidad enorme como tal vez ningún lugar en el mundo de empresas nuevas, biotecnología, ahí se fundó Intel, se fundó muchas compañías que hoy conocemos y son grandísimas y han tenido impacto en la humanidad. Y yo regresé a Costa Rica, me gradué en la primera crisis mundial de los últimos años, ahora estamos en la segunda, nunca pensaría que iba a tener que mencionar una segunda, pero las oportunidades profesionales tal vez no fueron las mejores cuando me gradué del MBA y decidí regresar a la región, que igual es lo que quería hacer de mediano o largo plazo. Perdón el contexto, pero es en esto de los gestores, cada uno tiene una historia, digamos, personal de partnership que los hizo llegar a hacer esto, que de nuevo no es el camino más recorrido y toma una serie de factores, personalidad y demás, para suerte, dirían algunos, en que llegues a poder hacer esto, pero parte de una combinación de competencias profesionales e interés, ¿verdad? ¿No? Puedes hacer más plata siendo un gestor de private equity o un hedge fund manager en Wall Street, ¿verdad? El cualquiera de vos o yo o personas similares. Entonces, así fue como nació Carao. En nuestro caso, estando en Costa Rica y siempre teniendo una perspectiva transfronteriza, internacional, no solo para Costa Rica desde el inicio, sabíamos que lanzar un fondo de venture capital en una región donde nadie lo había hecho, digamos, de manera sistemática, profesional, iba a ser un reto. Entonces decidimos lanzar, como muchos lo han hecho en la región, como una red que gestionaba un grupo de ángeles, inversores ángel en nuestra geografía. Entonces lanzamos con un grupo de mucha confianza, de 10 inversores, inversionistas, dirías en el español de Costa Rica, no inversores.
Ahora nos vas a contar cómo es el mundo de inversores que hay por allá, pero ¿cuál fue ese primer grupo de inversores ángeles, gente joven más emprendedora, gente senior que quería venir a este mundo? ¿Cómo fue?
Sí, buena pregunta, y creo que igual es lo que todos se topan. Creo que en la gestión de fondos de capital de riesgo y o temas nuevos, innovadores, y en el mundo en general, mucho se basa o casi todo en la confianza y esas relaciones de trabajo se construyen a partir de ahí. Entonces, tanto mi socio Alan como yo teníamos ciertas relaciones con grupos familiares o empresarios no jóvenes. Espero que nadie se vaya a ofender con un comentario. Empresarios exitosos en industrias tradicionales y también inversionistas exitosos como inversionistas profesionales invirtiendo directamente en compañías o en fondos o distintas instrumentos y nosotros realmente les introdujimos la idea porque no existía de poder ser ese gestor profesional, esa empresa que lograra ser el intermedio entre el capital de ellos y los proyectos con potencial que viéramos al puro inicio en Costa Rica y rápidamente expandido a Centroamérica y región andina. Y así fue, pues, basado en la confianza. Pues no podemos mostrar un track record, un Excel de IRRs o una prospectos de 10 fondos anteriores. O sea, era literalmente nuestra idea, la visión construida inicialmente por Alan y la posibilidad de confiar que porque estos dos tipos que podrían estar haciendo otra cosa con su vida deciden dedicarse a esto. Y así empezamos y se invirtieron el par de millones de dólares iniciales en las compañías. Pero sí, el perfil, el customer persona, dirías en marketing o en inglés, no era el perfil de inversor de Silicon Valley o Israel, emprendedor exitoso que decide retornar a la comunidad invirtiendo en otras empresas. Era una red más que autogestionada, a la inversa, gestionada completamente por nosotros, buscando proyectos, preparándolos, poniendo nuestro propio dinero en las etapas más riesgosas y luego a partir de ahí presentándolos a ellos en una serie de procesos y documentación de primer orden como veníamos trabajando y habíamos aprendido a hacer en Mesoamérica. Entonces así salió y naturalmente nunca hemos buscado proactivamente nuevos inversores más que tal vez en sus primeros años, pero fuimos como preseleccionando, identificando gente que viera en nosotros un equipo de confianza, un gestor profesional, serio, responsable, que pudiera llevar a cabo esta búsqueda, preparación e inversión en compañías. Y bueno, luego ya después de que tenés a este y a este y al otro, ya como que se brinda más confianza a nuevos de que inviertan. Creo que con nosotros muchos ya sabían invertir en startups o directamente o a través de un fondo, algunos no tanto, y creo que muchos han podido subir su conocimiento. Y eso ha sido un aporte secundario, yo diría, bien bueno, pues, que los inversores locales, regionales, globales, los globales aprendan a invertir en Latinoamérica, los locales aprendan a invertir de su país hacia el mundo y lograr subir esas conversaciones de nivel. Porque la hipótesis más profunda de por qué existe este negocio, creo que vos coincidís, es que los dólares de venture capital per cápita o por kilómetro cuadrado, como querás verlo, por población, estamos tremendamente por debajo de pueden estar regiones desarrolladas y ni siquiera llegarle a eso, sino subir un par de peldaños en esas escalas, porque en Argentina, Costa Rica, Colombia, pues desde México hasta la Patagonia hay tremendas oportunidades, buenísimos emprendedores que si no son descubiertos o apoyados o les podemos invertir en algunas de estas etapas de su vida, no lo van a hacer y podrían ser grandes compañías como vos tenés hoy en Argentina, Meli, Mercado Libre, Nubank en Brasil, que por cierto fue fundado por un costarricense colombiano brasileño, creo que ya te conté la historia. Entonces, la siguiente gran empresa que trae una innovación al mercado y eso trae eficiencia o más ganancias o idealmente mejoría en la vida de las personas, puede venir de cualquier lugar, puede venir de La Cruz, Bolivia, puede venir de Córdoba, Argentina o de esta foto atrás mío de Guanacaste, que es un área muy, muy bonita. Entonces, creo que esa es la tesis. en general en la que muchos coincidimos. Y bueno, y para terminar esta parte, adelantamos el cassette, fast forward del cassette, y 7 años después, hoy estamos ya en proceso de llegar al primer cierre de un primer fondo de Venture Capital con todas las reglas by the book para atraer inversores internacionales, porque los locales al final te apoyan en una primera etapa, son muy buenos, nos han apoyado enormemente en esta primera etapa, pero luego me parece que tiene que complementarse con fondos de fondos como el que hay en Argentina, Colombia, Perú, México y Chile, y inversores internacionales que ven una oportunidad en invertir en fondos que tienen gestores profesionales con experiencia, con historia, con ganas de echarlo para adelante, y esa es nuestra siguiente etapa, yo diría. O sea, te incluyo, pues, y los gestores en etapas más para atrás o más para adelante.
Sí, 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 hay que tener inversores institucionales para escalar, es la forma de poder crecer y ir generando los fondos más grandes. Yendo ya un poco a las startups, yo, bueno, charlando contigo, lo que me sorprendía era el deal flow que ustedes generaban, ¿no? Contá un poco, cuál es el reach regional, si querés, que tienen, y después, ¿cómo obtienen o cómo generan ese deal flow y qué tipo de compañías se encuentran o buscan, o es el perfil que buscan ustedes?
Ese es el... uno de los retos principales de esta profesión, y creo que no es tan difícil como la gente piensa, ¿no? Como que, ¿dónde está el deal flow? ¿Dónde está el siguiente Mark Zuckerberg? Es que el punto es que no buscas a Mark Zuckerberg. Lo que buscas es un buen grupo de emprendedores que en una etapa temprana, dícese presemilla, semilla, preserie A, tienen ciertas capacidades ya agrupadas que les permite, con eso que tienen, construir una compañía que va a traerte un retorno de 5 o 10 veces el dinero. Si de casualidad termina siendo, y ojalá, y eso buscamos, un Mark Zuckerberg, todo bien, pero buscas más, esta analogía no es buena para Argentina, pero si estuviéramos hablando en Nicaragua, Dominicana, Puerto Rico, o sea, buscas muchos hits en el béisbol, no buscas home runs, a pesar de que todos queremos un home run. Y también es una gran aspiración, pero el deal flow, a tu pregunta, creo que en parte viene por que no hay mucha gente haciendo esto en nuestra región. Entonces, cualquier búsqueda sencilla o referencia que alguien te da de venture capital, emprendimiento, buenos startups, si preguntas 2 o 3 veces y terminan muchos donde nosotros, eso tal vez es una vista más pesimista, pero la vista más real es que, pues, sí somos, tenemos la ventaja.
Región es una parte de Latinoamérica o Latinoamérica.
Sí, ya, y ahora te lo defino más exactamente. Se me fue la idea, pero lo que iba a decir es que nosotros estamos en un país pequeño, en la oficina, pues, nuestra cabeza tal vez está en esta región que ya te describo, pero al estar en un país pequeño, estás invirtiendo desde Costa Rica, no para Costa Rica, ¿no? Entonces, de casualidad, es un lugar muy lindo para vivir y gente buenísima, encontrás profesionales para el equipo, inversores y compañías, pero invertimos desde Costa Rica. Entonces, estamos forzados desde el principio a ver la región ampliada como nuestro mercado. Entonces, nuestro mercado natural hoy en día es Centroamérica, definido como Guatemala hasta Panamá. 6 países, todo muy diferente, mismo idioma, pero diferentes monedas, diferentes sistemas de aduanas, de impuestos y muchas cosas. Además de ser una de las regiones más peligrosas del mundo hoy en día, especialmente el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador. Y expandemos esa región natural de trabajo a la parte norte de la región andina, que digamos oficialmente es Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela también. Vemos mucho deal flow de Venezuela, de gente que tremendos, buenísimos emprendedores, potentes, pero hey, pues Venezuela está pasando por contexto bastante difícil ahora, o más de lo que hay ahora. Entonces, eso es como nuestra área, digamos, de influencia natural. Obviamente, como sabes, las compañías pueden empezar en México y luego empezar a ir para abajo, o empezar en México, después se mueven a Brasil, o empiezan en Argentina y luego van a Chile. Las empresas, después de que les invertimos, toman un camino natural, buscan una nueva centro de gravedad, ya sea por el financiamiento posterior, por el mercado que están atendiendo o porque el equipo de manera remota o permanente se ubica en algún lugar porque necesitan cierto tipo de profesionales o por alguna razón. Entonces, sí, yo, como te digo, ya porque lo habíamos recorrido con nuestros propios pies, pero ahora de manera más remota tratamos de estar bien activos en la región. Entonces, ¿cómo buscas ese deal flow? Siendo muy proactivo en cómo construir relaciones y las mantenés con actores que consideremos de valor en el ecosistema. Entonces, en Costa Rica, por ejemplo, no hay oficina de Endeavor. Endeavor es fuertísimo, nació en Argentina, entonces tratamos de mantener contacto con todas las oficinas, con la de Perú, con la de Colombia, la de México, la nueva de Ecuador, etcétera. Y ahí parte, digamos, un grupo interesante de emprendedores, nos vamos a los Demo Days, etcétera. Similar con las iniciativas de gobierno o privadas de incubación o aceleración en los distintos países, no son tantas. Entonces, con estar suficientemente cerca de los directores o equipo, a veces solo simplemente redes sociales de las organizaciones, estamos preparados para asistir y apoyar en las instancias donde se requiera, usualmente Demo Days u otras. También no es sorpresa, y muchos lo hacemos, estar activo en las incubadoras top del mundo, Y Combinator y otras, para ver qué tipo de compañías son fundadas o cofundadas total o parcialmente por latinoamericanos o que quieren atacar ese mercado eventualmente o inicialmente. Entonces, en nuestro portafolio, por ejemplo, hay compañías que han participado en el pasado de programas como 500 Startups, el de California, el de Mountain View, Dream It Ventures en Nueva York, y algunas que se fueron más al otro lado del Atlántico, a Startup Wise Guys en Estonia, algunas aceleradoras en Inglaterra. Entonces, ahí también el que abre camino es la empresa nuestra del portafolio, y luego empezamos a explorar qué tipo de oportunidades puede haber ahí. Y ya, yo creo que eso es como las formas más proactivas de hacerlo. Igual lo hacemos con inversores individuales, con otro tipo de organizaciones, pero rápidamente creo que la gente termina asociándote con qué es lo que estás haciendo y tomando referencias. En el mejor de los casos, la mejor gente que hemos visto, mejores deals han sido referidos por un emprendedor o amigo o fundador de una empresa del portafolio, inversor actual o inversor con el que estamos en conversaciones, y ahí empieza como a moverse la bola de nieve, y al día de hoy vemos como entre 500 y 1000 oportunidades al año.
¿Y sectores o verticales que prefieran o que busquen? ¿Cuáles? Digamos, primero, si hay algún tipo de compañía que prefieran, y después, ¿cómo invierten? ¿Es el primer cheque? ¿Es una coinversión con otros en la primera ronda, segunda?
Sí, buena pregunta. Sectores no agnósticos del sector, obviamente ciertos temas excluidos, armas, digamos, ilegales o cosas así, no lo vemos. Pero agnósticos en sectores, si te mostraron slide de nuestro CRM, de las cosas que nos llegan, es muy variado. Yo diría menos de 10% en unos 7, 8 temas que ya igual son de interés: fintech, AI, software as a service para empresas o para individuos, tecnología en combinación con agricultura, con salud, con los blockchain, los temas grandes son naturales. Pero una definición, no sé, tal vez más en palabras no en un documento, es que buscamos equipos gestores altamente capacitados en lo técnico, en lo profesional y en su capacidad de gestión para echar a andar una empresa, y algún enfoque innovador, ¿verdad? Puede ser ciencia dura, como algo espacial o biotecnología, o algo que eventualmente es patentable, pero también puede ser una innovación que es disruptiva en una industria tradicional: seguros, banca, retail, real estate, turismo. O sea, hay muchas industrias tradicionales que traen esa oportunidad. Y ya te explico lo de los cheques. Yo creo que La oportunidad para los mercados emergentes, en este caso Latinoamérica, y Latinoamérica con todos sus colores, ¿verdad? Y sabores, son muy diferentes, inclusive entre ciudades. Es esa intersección entre la tecnología como enabler, como ¿cómo se dice en español? Como el que cataliza, permite que las industrias se hagan más eficientes, más rentables y traiga un impacto a la vida de las personas, ¿no? Idealmente ambas. Yo creo que eso es lo que finalmente tiende a ser atractivo para inversores como nosotros, pero más que la conversación de la industria, el sector o esos tecnicismos, al final en la etapa temprana buscas los buenos equipos de gestión, los buenos emprendedores, que esos son pocos, pero deberían tener las capacidades para hacer esto. Yo estuve en un evento cuando estuve en MIT, siempre me acuerdo ese quote y cada vez que lo busco. Hay un profesor ahí que se llama Richard Locke en MIT, que era una apertura de un evento de Latinoamérica, no me acuerdo, decía que, y coincido, la gran oportunidad de esta década o estos años es cómo estos profesionales que van a estos lugares a estudiar o estudian y trabajan en los Estados Unidos o trabajan en una gran corporación en la Argentina o en Colombia, lo que sea, de repente esto del emprendimiento dicen como, mira, no está tan mal, la verdad. O sea, hacen sus trade-offs, ¿verdad? Puedo dedicarme a mi vida corporativa o a la empresa familiar o tal o el otro, pero cuando estos profesionales de primer nivel en nuestros países deciden emprender porque ven la oportunidad económica, porque creen que les toca, porque tienen el conocimiento, por la razón que sea, eso para mí es uno de los factores catalizadores más importantes de nuestro trabajo, pues que si estas personas, las mejores personas, las más capacitadas, están escogiendo el emprendimiento como career choice, como escogencia de carrera, de nuevo, donde sea, puede ser desde Sinaloa, México, hasta Ushuaia, estas personas que han tenido acceso a redes, a corporaciones, a buenas prácticas, a otros emprendedores, y tal vez de manera aislada, tal vez se les ocurre una cosa ahí en el medio de la Patagonia y con el apoyo y financiamiento correcto terminan llegando a ser una gran empresa. Entonces, eso, y paréntesis y un comentario cultural antropológico de Latinoamérica, yo creo que tenemos que unirnos un poco más porque así lo ves con los hindús de Silicon Valley, con los rusos de Silicon Valley, digamos eso como el lugar final o el lugar a aspirar en futuras rondas de inversión, no es que es el único. Los latinos todos creemos que vamos a ganar el mundial porque algunos lo han ganado antes de fútbol, ¿no? Entonces como que todo el mundo dice, no, estos son los brasileños o los argentinos, y todas estas situaciones como casi culturales, antropológicas entre nosotros, que para mí en nuestra profesión de apoyar a emprendedores o de gestores de fondos es una mierda. O sea, deberíamos de trabajar todos los que podamos. No es que todos vamos a coincidir, pero por lo menos como hemos hablado nosotros, que somos firmas muy similares, los que podamos hacer un buen equipo en apoyar a estos emprendedores y ayudar a crecer en otras geografías, deberíamos hacer un... Debería, en teoría, no sé, en teoría debería funcionar muy bien y bueno, estamos en conversaciones con ustedes y otros para hacer más coinversiones y ojalá así sea, pero si regresamos a la mentalidad del fútbol, de que no, yo estoy en mi equipo y yo voy a hacer lo mío y tal vez gano el mundial, o sea, te quedas como Uruguay, te quedas esperando 100 años ahí a ver si volvés a ganar y cantando ahí, volveremos, pero no, pues, o sea, no es el camino más rápido. Eso es un comentario muy personal, perdón.
Totalmente de acuerdo, hay que trabajar en conjunto y además porque el mundo del venture capital y del emprendedorismo nos ve como una región. O sea, con lo cual la realidad es que cuando salís al mundo y cuando vas a Silicon Valley a levantar plata como emprendedor o presentás a tu compañía o vos levantás un fondo y presentás hacia los inversores y demás, Latinoamérica es visto como una región. Obviamente que Brasil puede ser una excepción, pero después no importa tanto dónde estás. Y aparte, yo creo que estamos en una etapa, si nosotros que últimamente estamos charlando con varios fondos como los de ustedes en distintos países, están todos levantando un fondo regional es como que dejan de tener esa visión de fondos country focus para un solo país de Latinoamérica, sino para la región. Y bueno, la única forma de trabajar en ese caso para cubrir toda la región que es tan extensa es trabajar colaborativamente y co-invertir con otros fondos. Y lo mismo los emprendedores, los que quieran hacer algo grande y los que quieran trascender y encargarse de toda la región o ir afuera. Bueno, cada vez importa menos de qué país es y Latinoamérica es una región.
Sí, y voy a ser muy, muy franco con esto. Algunos inversores institucionales, eso les puede parecer preocupante, ¿no? ¿Cómo va a ser una oficina pequeña para cubrir no sé cuántos miles de kilómetros de costa y lugares donde no están ni siquiera presentes regularmente? Creo que eso está cambiando y la tecnología y la forma como uno establece relaciones y tiene redes de trabajo ya no es tan necesario estar en el lugar, y la misma naturaleza de los startups es muy remota, muy transfronteriza, internacional. Entonces sí hay que estar relativamente conectado en los lugares que vas a invertir y hacerlo, entre más lejos están esos lugares, hacerlo con amigos, aliados de confianza con los cuales puedes ir trabajando. Entonces sí, yo creo que, no sé, si le preguntaras a los gestores de manera más egoísta si preferirían invertir solo en su ciudad, pues tal vez sí, si estuviera sentado en Cambridge, Massachusetts o en Tel Aviv, pero aquí en nuestros países, ni siquiera en las ciudades más grandes hay tal densidad. Tal vez solo Sao Paulo, dirías, pero Ciudad de México, pero inclusive los fondos más grandes de esos lugares tienen una perspectiva regional. Entonces, ¿verdad? Yo creo que es un trabajo, sí, como decís, regional, y estoy seguro, sin conocer mucho, debe ser la misma dinámica en el norte de África, en el sudeste asiático, en Medio Oriente, sin contar Israel, o sea, este de Europa, o sea, la gente tiene que tener una perspectiva muy similar, tampoco es que estamos tan locos.
Seguro, seguro. Y recién mencionabas la forma de comunicarse ahora y demás, y una de las preguntas que te iba a hacer cuando estábamos hablando de las startups era cuál es la relación que ustedes como fondo tienen con las startups, donde probablemente en tu portfolio muchas de las compañías no están en tu ciudad, y bueno, ¿cuán cercana es esa relación? Y a lo mejor ustedes, el trabajo que hoy hacemos como fondos varios, ustedes ya lo vienen haciendo hace tiempo, que es trabajar en forma remota con ellos, pero bueno, ¿cuán cercana es esa relación con los emprendedores, con las startups invertidas?
Sí, claro. Bueno, y empiezo con lo de los cheques, que es la antesala de esa pregunta. En teoría invertimos en tres etapas, en la etapa pre-semilla, semilla y pre-serie A o serie A. Los nombres, como sabes, son intercambiables. A veces ahora ves serie semilla en Silicon Valley de 20 millones de dólares. Entonces, bueno, pre-semilla definido por nosotros, que debe ser similar a lo que ustedes ven, es esa etapa donde los fundadores están conformándose en equipo, tal vez no tienen todavía su entidad legal, tal vez no todos están tiempo completo, están apenas en sus intentos de prototipaje, de product market fit, y ahí invertimos un monto de 25 mil, 50 mil dólares, a veces un poco más. Entonces ese cheque no le sirve para mucho más que, como digamos, dar el banderazo de salida con su compañía. Obviamente hay un proceso de funnel, de preselección hasta llegar ahí, pero estamos conscientes de que ese cheque permite tener una puerta de entrada en la compañía y una forma de ya legal de poder empezar a ayudarles. Si esa compañía sale bien y las muestras de ese product market fit son las correctas, invertimos en esa segunda etapa, que es la etapa semilla, que son, de nuevo, números generales, 250 mil dólares a medio millón de dólares, tal, más o menos de esos montos, y eso les permite ya contratar su primer, tal vez no equipo, pero su par de primeras personas de ingeniería, par de primeras personas en ventas, generalizando, digamos, para el tipo de compañía, y ya eso les permite su primera tracción en el product market fit definido anteriormente o en proceso de desarrollo o refinamiento. Si eso sale bien, entonces ya invertimos en la tercera. En la tercera, a veces sí es común tener ya co-inversores. Las primeras dos las tomamos 100% nosotros. No es una obligación. A veces los fundadores o amigos o familia de los fundadores también ponen dinero, pero normalmente lideramos ese par de rondas iniciales y la tercera presemilla, preserie A o serie A o seed 2, ahora hay muchos nombres, serie semilla 2, les permite ya con $1,000,000 para arriba lograr, digamos, ponerle gasolina a ese product market fit definido, en el mercado definido, con las características que se quieren cumplir en el plan de negocios. Nuestra preferencia es participar en las tres rondas, aunque no es una obligación. A veces llegamos a participar solo en la tercera, ya es una empresa que va avanzada. Por ejemplo, puede ser una empresa de México o de Colombia que quiere crecer hacia Centroamérica, o una empresa de Chile o Argentina que quiere crecer hacia Colombia, o de Estados Unidos que quiere crecer hacia Centroamérica. Entonces, requiere plata y conocimiento para entrar a esa región y tener un aliado de confianza. Y si no es posible, como te digo, participar desde la primera, tratamos de al menos en la segunda y tercera, o si no, solo en la tercera. Al final hay un proceso técnico de cómo se define ese funnel, ¿verdad? Y cuántas apuestas haces arriba para que algunas de esas caigan al medio y algunas sean tus follow-ons más grandes de las que consideras que les está yendo mejor. Entonces, es un proceso que pues llevamos paso a paso con cada una. En la primera etapa, en la etapa pre-semilla, ahí sí es basado en nuestros orígenes, y ya hablo de tu pregunta del involucramiento, contacto. Tomamos también un sweat equity en algunos de los casos por el apoyo en la gestión de la compañía. O sea, les ponemos un dinero y un plan de trabajo donde nosotros les apoyamos en una serie de aspectos de negocios, de estrategia, sus primeros contratos, estructuras contables, fiscales, laborales, partners tecnológicos, marketing, instituciones financieras, dices de bancos, mentores. Es como el modelo de aceleradora más americano, pero solo para los casos que queremos invertir. O sea, no somos aceleradora abierta y después hay que ver a ver qué hace cada compañía, sino es un proceso de de-risking, de bajar el riesgo a las empresas con los recursos que son similares en una medida a las aceleradoras en otras geografías y con el interés económico de que esas empresas les vaya bien en su camino para poder invertirles más dinero. Entonces, ahí mencioné muchos temas, o sea, apoyo a los fundadores, financiamiento, estrategia, contabilidad legal, etcétera, etcétera. Si podemos, al inicio, inclusive en la etapa de due diligence, los traemos a nuestra oficina físicamente o si está en una ciudad cercana, ahora no se puede mucho, julio 2020, pero cuando podíamos, vamos a la ciudad donde están y hacemos sesiones de trabajo con ellos para cubrir estos temas y si no de manera remota. Hoy en día tenemos empresas del portafolio en Buenos Aires, en Santiago, en Inglaterra, en las dos costas de Estados Unidos. Entonces tratamos de hacer el seguimiento en las áreas mencionadas. Depende del plan de trabajo de cada compañía, con cierto enfoque en uno u otro tema o cierta secuencia. De manera remota. Entonces, si me preguntas a mí o a mi socio Alan, ¿cada cuánto hablamos con cada fundador de cada compañía? Casi a diario.
Sí, y aparte, por lo que me decís, en las que llegan a esa tercera ronda y demás, bueno, por el tamaño de ticket o por el porcentaje, tal vez terminan siendo en algunas el principal inversor.
Sí, así es. Claro. Y también... Yo creo que al entrar en etapas tan tempranas, sí, tenés el sombrero y la etiqueta inversor, pero no sé si es el término correcto, pero yo a veces me pongo a pensar que es casi como un cofundador, pero de backstage, ¿no? De tras bambalinas, porque tenés casi toda la responsabilidad y funciones en parte de un fundador, pero no tenés ese título, porque nada más no lo queremos, simplemente que estamos mucho más metidos en la gestión de las compañías versus si fuéramos un inversor puro. Y sinceramente, mira, esto no fue, así no lo pensamos desde el inicio. O sea, al inicio pensábamos, tal vez te pasó igual, que uno decía, no, mira, yo tengo este dinero aquí de terceros y propio y lo voy como colocando estas fichas, pero vimos que la cogestión de estas empresas de una manera productiva, constructiva y procurando un beneficio para la empresa era muy, 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 muy importante, casi que más que el dinero, porque si no las empresas terminaban fallando por alguna razón muy ordinaria no tenían negociado bien su acuerdo de accionistas al inicio, firmaron un par de notas convertibles con inversionistas que les jodieron el cap table, no sé, cosas que si hubieras tenido apoyo nuestro o de ustedes o alguien similar que sabe estos temas, no hubieran sido obstáculos en el camino. A veces necesitan ayuda con clientes, eso es importantísimo. O sea, con la red de cualquiera de nosotros, les presentás 5, 10, 20 empresas y si es una empresa de software, de B2B software, ya tienen sus primeros clientes. O sea, no es seguro, pues, pero con eso avanzan. Y la inversión en las rondas grandes, un rol importante que cumplimos es en conectarlos con lo que sigue el ecosistema de financiamiento, ¿no? Fondos más grandes, fondos en otras geografías, fondos especializados en algún área, biotecnología, por ejemplo, es uno. Y entonces acompañamos a los fundadores en conseguir esos contactos, abrir esas puertas y potencialmente confirmar esa co-inversión, porque podríamos hacer un gran trabajo al todo esto que menciono anteriormente, similar a lo que ustedes hacen, pero luego, ¿y luego qué? O sea, si la empresa sigue creciendo, necesitas más dinero, una intervención diferente, yo diría, y hay que seguir hasta el final.
Contanos un poquito, Adrián, del portfolio de las compañías. ¿Cuál es el portfolio? ¿Cuántas compañías tienen? Ahí vi que tienen algún exit. Charlemos un poquito de algún caso que te parezca interesante.
Claro, claro. Sí, nuestras compañías es un buen... El portafolio actual es una buena... ¿cómo es? Un buen preámbulo de lo que pensaríamos que va a ser nuestro propio futuro. Al inicio invertimos, por ejemplo, en dos compañías en sectores muy tradicionales. Una empresa se llama Beleli, que es, trajo una tecnología, un sistema muy innovador para los preescolares en Costa Rica. Y si lo vieras en la superficie o de afuera, es una empresa de educación. El portafolio, sí, ¿no? Tremendamente orgulloso de todos nuestros fundadores y empresas y lo que han hecho hasta ahora. Es un buen preámbulo de lo que yo vería sea nuestro futuro en la siguiente década o más. Tenemos dos empresas en sectores tradicionales. Así fue como empezó, carajo. Como decía al inicio, al introducir... llamémoslo de manera muy general, esto de invertir en empresas nuevas, emergentes, innovadoras, pensábamos que era mejor hacerlo con empresas que pudieran entender el P&L, o sea, que el inversor pudiera entender el estado de resultados. Ok, hay ingresos, hay costos, hay gastos, hay impuestos, hay potencialmente utilidades, ¿no? Entonces, las dos primeras empresas que todavía están en el portafolio, una es en el sector educativo, que introdujo un sistema italiano que se llama Reggio Emilia, para hacer una red de centros de preescolar. Tremendamente innovador, thought leader, las fundadoras, y todavía muy exitoso al día de hoy, con un pequeño golpe ahora por el coronavirus, obviamente la gente estando más en casa. La otra empresa fue en el sector de construcción. Implementaron una tecnología en Costa Rica y luego en otros países para construir con una máquina especializada que produce perfiles metálicos en acero galvanizado. Eso se llama Light Gauge Steel Construction en inglés. No hay una traducción tan exacta al español, pero es una forma más rápida, más barata, con mucha más tecnología y más amigable con el ambiente para construir. Al constructor o al de real estate le llamó la atención la parte más barata, el resto... Qué bueno, pero entonces estas dos empresas con las que iniciamos eran como entendibles, ¿no? Ok, vamos a hacer casas y vamos a educar niños, pero con sectores, digamos, metodologías o formas muy innovadoras de hacerlo. Entonces fue un buen comienzo. Luego nos fuimos al extremo opuesto, invertimos y al día de hoy nuestra inversión más grande en una empresa de biotecnología, un científico costarricense, ciudadano americano también, que estudió virología, la profesión de los virus, estudió virus y en ese proceso, haciendo su doctorado y estudios posteriores, descubrió en una universidad en Estados Unidos y patentó una potencial cura para cáncer de páncreas. Y eso le permitió, fue muy hábil, y siempre cuento esta historia de mi socio Alan, de que lo vimos un día en el periódico, mira, este tipo científico vino a visitar Costa Rica porque vivía allá haciendo el doctorado, y Alan le dio un seguimiento muy, muy bueno, muy hábil de poder convencer a esta persona, gran persona, doctor Christian Marie Müller, de hacer una compañía alrededor de sus invenciones. Entonces, este es el otro extremo, digo, porque esta empresa no tiene ingresos, no los va a tener en el futuro cercano, y es de las áreas tal vez más riesgosas, por supuesto, pero más en la frontera de la innovación del mundo, ¿no? Imagínate si logramos concluir la etapa preclínica que estamos y luego sigue la etapa clínica y decimos que curamos el cáncer más agresivo del mundo desde Latinoamérica, ¿no? Entonces, ahí no es que como, ¿cuál es el total addressable market? O sea, ahí no puedes, el cáncer es global, no es como que va a curar el cáncer argentino o costarricense o algo así. Entonces, esa fue la siguiente y mayor apuesta que hemos hecho en un emprendedor excepcional como persona, como profesional, gestor y obviamente como científico.
Y aparte con una prácticamente, no sé si cofundadores, pero un company building o un acompañamiento hands-on muy importante, ¿no?
Y sí, claro, y nosotros haciendo virtualmente todo el resto para apoyarle y que, como decirle, que siga haciendo su ciencia, eye on the prize, como dice la frase, y nosotros nos encargamos del resto. Él obviamente ya tiene su equipo bastante amplio de profesionales en distintas áreas y tiene una capacidad de gestión y liderazgo realmente excepcional. Y sigo con ese ejemplo porque hay industrias de este tipo. Ustedes han visto aeroespacial, biotecnología, ciencias del mar, no sé, cosas, ciberseguridad, que son temas muy técnicos, pero hay gente muy, muy buena, muy técnica en nuestros países, ¿no? Y hay que saber cómo es una forma de cogestión o de acompañamiento, inversión diferente, porque lo que hay que hacer es como que pase lo que tenga que pasar, si se puede hacer en nuestra región bien y si no, donde sea en el mundo, para que ya llegue a cumplir las listas de requerimientos de los inversores posteriores. Y pucha, si llegas al espacio, curas el cáncer, proteges a la gente en su casa con ciberseguridad, algunos de esos objetivos, pues genial también, pero es difícil. Esos son tres ejemplos, yo diría como que los dos extremos y después en el medio un grupo de compañías en software B2C al consumidor final, B2B a empresas y hasta B2G a gobierno y ahí hay una oportunidad pues enorme en distintas productos, soluciones que se pueden presentar a distintos verticales o tamaños, tipos de clientes. Teníamos 11 compañías en el portafolio y vendimos una. Esta empresa se llamaba GoPato, era una de estas que hay muchas empresas de entrega de última milla que nació en Costa Rica iniciando en Costa Rica y cuando estábamos pensando ya la internacionalización recibimos una oferta de compra de una oficina de familia, un family office local también de Costa Rica que estratégicamente le hacía sentido adquirir e integrar esta operación y nos la compramos a un retorno financiero positivo y esa fue la primera salida. Salidas es una gran, ¿verdad? Podríamos hacer un programa solo eso, pero una gran pregunta, pero yo conocí una vez a un señor en Boston, un inversor de etapa temprana, tremendamente exitoso, ya mayor, y entonces alguien le preguntaba que las salidas y esto y que el otro, que las rondas, él decía, vea, la mejor salida o la mejor forma de pensar sobre la salida es haga un buen trabajo gestionando su empresa, o sea, nada le gana a eso, o sea, porque a veces ves... Ahora. Uno seguro te llegan ahí como que mira, participa en esta preserie Ronda Puente y no sé, o sea, ¿cuál es tu objetivo de negocios? No el financiamiento no debe ser un objetivo, el financiamiento sí. Es una forma de llegar hacia tu objetivo de negocios. Entonces
hacer las cosas bien y el éxito llega. Me acuerdo una vez
Hay que pensarlo y en los directorios de las empresas obviamente se discute, hay cierta secuencia, pensamiento alrededor de eso, cuándo, cómo, por qué, pero depende de cada industria, depende de cada caso pero no es como que mira, me invirtió este famoso de Silicon Valley, me pongo aquí una medalla y esa medalla ¿qué te va a servir para vender el siguiente cliente? No mucho, la verdad. Entonces, para los emprendedores latinoamericanos, creo que sí, obviamente si te aceptan en Y Combinator, uno de estos lugares, tremendo, bueno, buenísimo, pero no, ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es construir una empresa rentable, con crecimiento sostenido en el tiempo y ya.
Sí, una vez, me acuerdo hace muchos años, en una charla a Marcos Galperín le preguntaron cómo hacía un emprendedor para buscar eso, ¿no? Para llegar a eso. Estábamos en el mundo de Internet, se decía, las compañías de Internet. Y Marcos le contestó, las compañías de Internet no se venden, se compran. O sea, vos hacés las cosas bien, llevá tu camino, y bueno, si hacés las cosas bien, tal vez te ocurre, tal vez no, pero no es algo que sea un fin en sí mismo.
Sí, claro. Sí, entonces yo creo que hacia adelante yo veo un portafolio similar, obviamente ya definido por los requerimientos de los fondos futuros que estamos haciendo, pero...
Bueno, y esa es la otra pregunta. ¿Cómo es el futuro de Caro Ventures? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué viene hacia adelante? ¿Nuevo fondo? ¿Algo, digamos, similar a lo que vienen haciendo ahora? ¿Cambio de estrategia? ¿Algún stage un poco más adelantado? ¿Cómo viene el futuro de ustedes?
Creo que primero, pues, hay que ser optimista sobre el futuro y si uno no está optimista de su propio negocio o su vida, empezamos mal, ¿no? Entonces, yo estoy optimista sobre mi vida y sobre el futuro de Carao como equipo, que se nos ha integrado cierta gente en el camino, hemos cambiado funciones y eso es natural de cualquier evolución de firma. En cuanto al modelo de inversión, geografía, no va a cambiar tantísimo. Hemos visto que funciona bien y más bien el cambio grande que estamos haciendo es la forma y estructura de dónde vienen y se gestionan los fondos, que antes era una modalidad más individual, más de club de ángeles, como hablábamos antes, y ahora va a ser en un fondo ordinario. Entonces creo que esa va a ser la transición más grande que tenemos. Es la primera vez que vamos a tener que hacer reportes a institucionales grandes, sistemas de gestión ambiental y social, y distintos aspectos de seguimiento, control de riesgos, que lo hacíamos a nuestra manera y de una manera muy profesional, pero cuando ya tienes institucionales, eso es un área de trabajo nueva, grande. Y ese es el plan para los siguientes años y yo esperaría que el problema de invertir, o sea, digo, para terminar la frase, esperaría que podamos, no lo digo por quedarte bien, o sea, que realmente podamos llevar a cabo esas coinversiones con gente que confiamos, gente buena como ustedes, y también evolucionar como firma hacia allá. El problema, o uno de los problemas de un modelo de red de ángel, como lo viviste seguro, es que no puedes jalar el gatillo tan rápido y tampoco es que vas a hacer inversiones de manera así como sin pensar mucho en las cosas. Hay que hacer todo el proceso y todo, pero debería de haber una posibilidad de invertir de manera combinada, profesional, con gente en estos lugares, sin tener que preguntarle a un montón de personas individuales, que nada mal con eso, nada más que se nos han ido, la verdad, un par de buenos deals que nos han presentado porque no podemos reaccionar tan rápidamente. Entonces, cuando ya uno tiene un fondo, tenés tu comité de inversión, tu comité de advisory, que busca que no haya conflictos de interés y todo esto, pero en general puedes moverte un poco más rápido sin que eso implique menos rigurosidad al proceso de due diligence o de análisis, ¿no? Entonces creo que eso es nuestra transición más grande a partir de ahora. Y esto del por cierto, de COVID-19, coronavirus, creo que en nuestro caso lo veo como positivo. Bueno, de hecho, muchas empresas nuestras han tenido resultados sorprendentemente mucho mejores de su presupuesto.
Te impactó positivamente en el portfolio en general.
En general, sí, algunas obviamente han sufrido, pero es bueno. Y nosotros como firma creo que pues la región y el mundo se está forzando a tener que trabajar de maneras diferentes, sin tener que estar viajando tanto, estableciendo confianza con la gente de formas diferentes. encontrando y dándose a conocer también de maneras diferentes, tal vez no tan diferentes. Entonces eso, a los que son ágiles e inteligentes y pueden manejar esa dinámica transfronteriza internacional, creo que les va a ir bien.
Seguro, seguro. Adrián, bueno, buenísimo. Para ir terminando, vos venías del mundo del private equity, más corporativo si querés, y te introdujiste en el mundo de las startups, y bueno, ya hoy por hoy ya sos un gestor experimentado. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de estar en este mundo? ¿Y qué es el mayor aprendizaje que te dejó esto? ¿Qué podés dejarle a la audiencia como mensaje de los que se quieren introducir en el mundo del venture capital y de las startups?
Sí, empiezo al revés. Y esta es una pregunta que creo que hay que hacerse mucho en cualquier profesión, la verdad, no solo en esta. La lección aprendida más grande como emprendedor también, porque soy cofundador de mi propia compañía y con Alan, que tengo gran aprecio. Y pues, todo dura, ya lo han escuchado de muchas formas, todo dura más, cuesta más, vas a tener que hacer muchos más sacrificios de lo que en tu escenario peor te has imaginado. Y entonces eso no es para todo el mundo, es un long-term game. Y no es para todo el mundo, como digo, o sea, hay gente, yo mismo no sabía que iba, cuando estuve en MIT, que iba a ser emprendedor. O sea, yo regresé a tener un trabajo ordinario, y cuando le conté a mi mamá que iba a fundar una empresa y renunciar a mi trabajo muy bien pagado y con lindas oficinas, me dice, te volviste loco, y yo creo que todavía no me entiende qué es lo que hago, pero el ser emprendedor, llamémoslo de manera general, es algo bien difícil. Pero como también escuché una vez a alguien decir, y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
Claro.
No, la gente con buenas intenciones, ética, profesional, con las capacidades y en muchos casos privilegios de estar donde hemos estado, nos toca hacerlo a nosotros, sino ¿quién lo va a hacer?
Seguro, seguro.
Eso es uno. Y dos, lo que más me gusta es tal vez los resultados tangibles del trabajo, ¿no? Poder notificarle a un inversor que hiciste un retorno positivo en una compañía que costó mucho. Poder ver implementado una potencial medicina que le beneficia a muchas personas. Poder usar software de una de tus propias compañías. Tenemos una compañía que se llama SlideBeam, que es una alternativa a PowerPoint, y yo uso eso y no uso PowerPoint hace 5 años y me encanta.
Claro, claro.
Y ver cómo estos productos tienen consumidores en cientos de países del mundo. Bueno, no hay tantos cientos de países, pero bueno, un par de cientos de países del mundo. Eso es tremendamente gratificante, de pensar que indirectamente el trabajo que hicimos y los sacrificios que mencionaba anteriormente pudieron ser parte de que eso llegara a ser realidad. Para mí es eso, ¿verdad? Yo creo que yo tengo 2 hijos y digo, o sea, a veces pienso, ¿cómo les voy a contar de esta época de mi vida o por qué decidí lo que yo hago? Y eso espero les informe en ¿cómo se dice? Construyan su propio criterio bajo por qué hice eso y las razones detrás. Y por eso no es para todo el mundo.
Seguro, no es para todo el mundo. Y muy, muy bueno el mensaje de sentido, de misión y propósito para meterse en esto, porque como decís vos, es duro, pero bueno, realmente vale la pena. Y bueno, la satisfacción cuando se obtienen resultados, cuando se ayuda a las startups a crear algo importante y que genera impacto en todo el mundo, bueno, eso repaga todo el sacrificio y bueno, y aparte tiene que dar resultados a los inversores, porque ese es también el sentido de esta industria, de esta inversión.
Sí, yo pienso que no pongo lo primero sobre lo segundo o a la inversa. Yo creo que todos en esta industria de Latinoamérica tenemos la gran responsabilidad de poder procurar esos buenos retornos positivos a inversores locales y de afuera, porque eso va a hacer que más inversión internacional entre a nuestra región y con esa inversión extra podemos apoyar más buenos proyectos. Entonces, en esto del manejo de fondos o gestión de fondos, a veces, por suerte en nuestro mundo creo que no tanto, pero si estás en otro tipo de gestión de activos, ya muy fácilmente te ponen la etiqueta, ¿verdad? Como solo el dinero y el retorno y es una parte tremendamente importante y para los que lo entienden de esa forma como yo, nos va a permitir ir construyendo un puente hacia cosas más grandes para nuestra región como equipo
sin
único.
Sin duda. El impacto, la evangelización de esto en la región y el apoyo a los emprendedores y todo el trabajo que hacemos que es valorable, pero no podemos dejar de lado los resultados porque si no, no va a haber industria. O sea, los inversores tienen que obtener los resultados adecuados para también correr el riesgo de invertir en esta región y no en otras, y con gestores nuevos y demás. Entonces, nos tenemos que también concentrar en esos retornos requeridos porque si no, no va a ser viable hacia adelante. Así que hay que poner foco en las dos cosas y no olvidarse de esto segundo porque es tan importante como lo primero. Así que totalmente comparto tu visión.
Terminando con una analogía hasta el fútbol, también sí. En un escenario más pesimista, no pesimista, en un escenario como de competencia global, sería lindo, sería bueno pensar que algunas compañías líderes del mundo globales nacen y crecen y son originarias de Latinoamérica, como es un ejemplo de Mercado Libre. Porque si no, nos van a ganar el mundial siempre. Y las empresas cuatro grandes de tecnología de Estados Unidos, o si no, los chinos, o alguien nos va a ganar ese juego, ese mundial de fútbol, y lo vamos a hacer simplemente, vamos a ver el fútbol por televisión y ni siquiera vamos a clasificar el mundial, porque las empresas que hoy en día en mi país, el tuyo y todos los del medio, que son líderes en su país por capitalización de mercado, por la métrica que quieras verlo, van a ser sustituidas o no por la tecnología o por nuevos entrantes. Entonces, queremos nuevos entrantes locales, regionales, idealmente globales que salgan de nuestra región o no, porque si no, otros van a venir.
Seguro.
Y ahí sí ya, chao, no clasificamos ni a la segunda división.
Así que bueno, Adrián, buenísimo poder charlar con vos, escucharte, conocer lo que están haciendo, que me parece súper interesante y súper valioso para la región, y muy original, no sé cuán conocido es en esta zona de Latinoamérica, así que queríamos hace ya un tiempo poder tenerlos acá en el podcast. Y bueno, y esperamos tener más novedades de ustedes pronto, poder comenzar a coinvertir en la región. Y bueno, y suerte con eso, con este día a día que disfrutamos, pero que es trabajoso también, así que hay que mantenerse fit, hay que mantenerse en línea para seguir adelante. Así que bueno, Adrián, un placer, muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo y tu experiencia.
Gracias.
Gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós.